Y ahora sí, ¿qué les parece si oramos para entrar al estudio de la palabra? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú, Señor, eres el que nos instruye. Es tu Espíritu Santo el que nos revela, Señor, esta sabiduría divina. Pero también es por medio de tu Espíritu que tú, Señor, nos permites hablar de estas cosas. Señor, no hablamos confiando en sabiduría humana, lo hacemos confiando en que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, y es tu Espíritu Santo quien nos revela, Señor, esta sabiduría que estuvo oculta por los siglos, pero que ahora ha sido revelada en Cristo Jesús. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos no solamente entender, sino aplicar tu palabra. Y te pedimos por aquellos que quizá nunca han escuchado este mensaje, que tu Espíritu Santo también, Señor, revele que la cruz de Cristo no solamente es el poder de Dios para salvación, sino que también es la sabiduría divina. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a estar en el capítulo 2. Si vas a 1 Corintios, al capítulo 2, vamos a leer del verso 6 hasta el verso 16. 1 Corintios capítulo 2, verso 6 dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Yo no sé, familia, ¿qué piensas tú cuando escuchas la frase de fulanito es muy espiritual? Yo no sé si tú te imaginas a un pastor, yo no sé si tú te imaginas a un santo de esos que pintan con la mirada lánguida, yo no sé si piensas quizá en un hombre que no tiene problemas, yo no sé qué es lo que viene a tu mente, pero por mucho tiempo y en muchas ocasiones la iglesia ha malinterpretado el significado de la palabra espiritual. De hecho, Pablo tenía ese problema con la iglesia de Corinto. Y Pablo, desde el capítulo 1, está enfatizando lo que significa los términos sabiduría, los términos espiritual, porque en la iglesia de Corinto estaban en un punto donde la iglesia se estaba dividiendo, donde la gente estaba evaluando a los creyentes por aspectos que eran meramente humanos. Es decir, Pablo había encontrado que la iglesia de Corinto valoraba mucho los hombres que eran muy elocuentes. Y ellos decían, este hombre sí es espiritual, mira cómo habla. O aquellos hombres que hablaban cosas misteriosas decían, este sí es un hombre espiritual, mira las cosas que está hablando. Y en cambio veían al apóstol Pablo y decían, Pablo no es tan espiritual porque su mensaje es muy sencillo. Y Pablo ha estado del capítulo 1 descartando la sabiduría humana y estado poniendo a la cruz como el centro de la sabiduría divina. De hecho, aunque él hizo un juego de palabras en el capítulo 2, si ustedes recuerdan, vimos la semana pasada que en el verso del 1 al 5, Pablo le recuerda cómo fue su predicación cuando él fue y visitó la iglesia de Corinto, cuando él comenzaba esta iglesia. Dice el verso 1, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui para anunciarles, dice, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo le dijo, necesitan ustedes poner su confianza en el poder de Dios y no en las capacidades humanas. Cuando yo fui a ustedes y les prediqué esta buena noticia, yo me propuse, dice Pablo, no hablarles de otra cosa sino de Jesús crucificado. Pablo, si tú recuerdas, en el capítulo 1 dijo que Jesús crucificado, ¿qué era para los griegos? Locura, era locura y era tropiezo para los judíos, porque los judíos querían señales y los griegos que buscaban sabiduría. Pero Jesucristo, dice Pablo, Jesucristo es el poder de Dios, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Sin embargo, después de decir eso, Pablo, en los primeros 5 versículos del capítulo 2, en el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Y Pablo va a describir el tipo de sabiduría que le está hablando. Él dice, para la gente del mundo, para aquellos que no conocen a Dios, hablar de la cruz es locura. Pero en realidad esta es la sabiduría de Dios, esta es la sabiduría divina. Y Pablo entonces va a hablar de lo que es la sabiduría divina. Y quiero, si estás apuntando o te interesaría apuntar, te voy a dar tres formas en que vamos a dividir el pasaje. Primero, vamos a ver que la sabiduría divina es diferente a la sabiduría humana. Vamos a ver eso. La sabiduría divina es diferente a la sabiduría humana. Lo vamos a ver desde el versículo 6 y hasta el versículo 9. Luego vamos a ver que la sabiduría divina solo es revelada por el Espíritu Santo. Solo es revelada por el Espíritu Santo. Lo vamos a ver del versículo 10 al versículo 13. Y por último, vamos a ver que la sabiduría divina es una característica de los que son espirituales. Eso lo vamos a ver del verso 14 al verso 16. Así que vamos a entrar con la primera parte. Pablo va a describir cómo la sabiduría divina es diferente a la sabiduría humana. Y comienza en el versículo 6, diciendo que esta sabiduría divina es solamente para un cierto grupo de personas. En el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, eso usualmente se entiende, o muchas veces en la iglesia se ha entendido como que entre los creyentes hay los creyentes que han llegado a cierto nivel de conocimiento y hay otros creyentes que no son maduros, que son como segunda categoría o tercera categoría. Sin embargo, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando en un sentido diferente de los espirituales o de los maduros. En este pasaje en particular, cuando él menciona entre los que han alcanzado madurez, está hablando básicamente de los cristianos. Va a ser un contraste entre los cristianos y los no cristianos. Y Pablo dice, esta sabiduría divina es solamente para aquellos que han creído en Jesús. Lo vamos a desarrollar ahorita, pero quiero que veas esto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y Pablo lo que va a hacer es contrastar entonces lo que ha venido diciendo de que para el mundo la cruz es locura, que para los judíos la cruz es un tropiezo, pero en realidad es la sabiduría de Dios y es lo que va a hacer. Pablo, lo que acabamos de leer en el capítulo 2, dijo que él se propuso no saber otra cosa que Jesús y este crucificado, y básicamente lo que Pablo está haciendo es que está comenzando a mostrar que la única división que hay entre las personas es entre aquellos que creen y los que no creen. Y es algo que Jesús enseñó, ¿se acuerdan? Jesús, hablamos de esto, Jesús entendía y Jesús hablaba de esos dos grupos. De hecho, Jesús mencionó que esos dos grupos pueden estar revueltos hasta el final, de hecho van a estar revueltos hasta el final de los tiempos. Si tú vas, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 25, en verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Jesús está hablando de que los humanos estamos divididos básicamente en esos dos grupos: los que juntan, los que desparraman, los que están con él, los que están contra él, las ovejas o los cabritos. Y Pablo dice, en el mundo, cuando hablas de gente madura, en este contexto Pablo dice, los maduros son los que tienen a Cristo, son aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Ahora quiero que veas la razón por la cual Pablo hace esto. Pablo va a tratar más específicamente, de hecho en el capítulo 3 más adelante vamos a ver todo esto, pero Pablo va a tratar con la iglesia que tendía a categorizar a los creyentes basados en sus dones, basados en sus experiencias. Y eso también sucede el día de hoy, por eso te hacía la pregunta, porque a veces en la iglesia piensas que si dicen que esa persona tuvo un sueño y vio el infierno, ah, es bien espiritual. Esa persona una vez oyó la voz de Dios, uy, no, eso es bien espiritual. Esa persona dice que habla en un idioma angelical, uy, eso es bien espiritual. Y Pablo dice, familia, Corintios, los espirituales son todos los que han creído en Jesús. Los que no han creído en Jesús no entienden esta sabiduría. Pablo, lo que está haciendo, está eliminando toda razón de división en la iglesia basada en categorías de creyentes. Y Pablo está diciendo, no hay cristianos de segunda categoría. Si tú tienes a Jesús, tú eres creyente. Tú tienes todo lo necesario para vivir como lo que eres. ¿Cuál es el problema? Pablo, si te fijas curiosamente en el capítulo 3, verso 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo en el capítulo 3 va a cambiar el sentido y lo que va a decir es, hermanos corintios, ustedes son espirituales, pero viven como si fueran carnales. El problema de la iglesia de Corinto, al igual que el problema principal de muchos cristianos el día de hoy, es que no viven como lo que son. Cuando nosotros hablamos de recibir a Cristo y Pablo ora por la iglesia de Éfeso y le dice, Señor, que abran los ojos y que puedan ver todo lo que ya tienen, que puedan ver el poder que está en ellos, que puedan crecer en su fe. Porque el problema es que, como los corintios, eran creyentes, pero no vivían como creyentes. Y ese es el punto. Pablo lo que está enfatizando es el hecho de que tienen todo lo necesario. Así que Pablo no quiere que en la iglesia estén dividiéndose. Pablo lo que está mostrando es que en la iglesia todo aquel que ha recibido a Jesús es parte de la iglesia, tiene todo lo necesario para crecer y es tan espiritual como el que más. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto? Entonces, la primera característica es que la sabiduría divina solamente está disponible para aquellos que son maduros, es decir, los que han creído. La segunda cosa que vemos en el versículo 6 dice, si regreso otra vez, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo nada más está redondeando algo que había dicho del capítulo 1. Dice: este siglo, el mundo como tú y yo lo conocemos, esta era, con todos sus, vamos a decir, los valores que la cultura, que las personas de este siglo valoran, está pereciendo. Este mundo está llegando a su fin. Por eso Jesús, cuando llegó y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y a partir de que Jesús viene, comienza lo que en la Biblia llaman los últimos días. Los últimos días no son los últimos días, no, es un día antes de que se acabe el mundo. No, los últimos días comenzaron con la venida de Jesús, porque Jesús abrió brecha en la época actual para introducir la época venidera. Por eso es que cuando hablamos de los creyentes decimos que somos nueva creación, pertenecemos al otro siglo o a la otra era, pero seguimos viviendo en este mundo. Pero Jesús dice: tú no adoptes los valores de este mundo, porque este mundo se está muriendo. Esta época va a dejar de ser, y las cosas que se valoran según la carne, el poder, la inteligencia, en el mundo venidero no tienen ningún valor. Ahora, el punto 2, o la segunda característica que describe, está en el versículo 7. En el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y lo que está diciendo es que esta sabiduría es oculta, esta sabiduría es un misterio. Y cuando tú dices misterio, suena misterioso, ¿no? Es un misterio. Uy, ¿qué significa eso? Bueno, la Biblia, la palabra misterio significa que algo no puede ser conocido si no es porque Dios lo da a conocer. Un misterio es algo que no podemos saber, o más bien podemos saberlo solo porque Dios ha decidido revelarlo. Y en ese sentido está hablando de que esta sabiduría es una sabiduría misteriosa, es una sabiduría que no se puede conocer por medios humanos. Ahora, quiero ser claro en esto. Si yo hablo del evangelio, posiblemente cualquier persona con una inteligencia razonablemente funcional podrá entender lo que le quiero decir. Creemos que Dios vino, se hizo hombre, murió en la cruz como un sustituto, recibió el castigo de parte de Dios que nosotros merecíamos, su vida de justicia nos la abonó a nuestra cuenta, de tal manera que no solamente pagó por nuestros pecados, sino que también nos dio su condición de justicia delante de Dios. Creemos que Él resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y que un día regresa por nosotros y que vamos a estar en la eternidad con Él. Si tú escuchas ese mensaje, no te quedas como que: ¿y qué significa que vino a este mundo? Bueno, pues vino a este mundo como hombre. ¿Y qué significa que murió en la cruz? Pues que murió, dejó de existir, dejó de vivir. No son términos tan complejos. El problema de lo que estamos hablando es que este misterio, solamente cuando Dios lo reveló, solamente cuando Dios lo revela, tiene sentido práctico y de aplicación en nuestra vida. Este misterio fue una revelación aún para el pueblo de Israel. Y tú puedes ver que es interesante, porque en varias ocasiones se hace mención al misterio de esta manera. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 16, lo voy a leer en NTV, en Romanos 16, verso 25, dice: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo, dice, en ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo, ¿qué? guardado en secreto. ¿Desde cuándo? Desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio, sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. ¿Te fijas? Está diciendo lo mismo. El plan de Dios desde la eternidad estuvo oculto hasta que fue revelado cuando Dios quiso, en Jesús. Ahora, si vas a Colosenses, al capítulo 1, verso 24, Pablo nuevamente está escribiendo y dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de su mensaje a ustedes. Este mensaje, ¿qué cosa? ¿Se mantuvo en dónde? En secreto. ¿Por cuánto tiempo? Siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso le da seguridad de que participarán de su gloria. Cuando hablamos entonces de la sabiduría divina, lo que vemos aquí, y Pablo dice: esta es una sabiduría oculta. Estuvo oculta por siglos. Los israelitas no sabían que esto era parte del plan de Dios. Los gentiles ni teníamos idea de que Dios nos había considerado en su plan. Pero cuando Dios lo quiso, se reveló esta buena noticia, y ahora judíos y gentiles forman parte del mismo cuerpo. Es lo que dice en Efesios 2. Dios derribó la pared que dividía a los judíos de los gentiles en Cristo. Pero no solamente es esta sabiduría oculta, no solamente es este misterio, vemos que es conforme al plan de Dios. Dios la predestinó, dice ahí en el versículo 7, dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, si yo te pregunto qué significa predestinar, básicamente la respuesta es: preparó de antemano. ¿Estás de acuerdo? Y lo que está diciendo Pablo es que este plan Dios lo preparó de antemano. Antes de que tú y yo naciéramos, antes de que el mundo fuera, Dios tenía un plan en Cristo Jesús. Y en ese plan estaba Jesús como el centro. Y pasaron siglos para que Dios lo revelara. Pero básicamente lo que quiero que veas es esto: Jesús siempre fue el plan de Dios para salvar al hombre. No es que el hombre se la regó en el huerto, se peleó con Dios y dijo, Dios jalándose los pelos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y voy a mandar a mi hijo. No, Dios tenía todo un plan antes de que tú y yo existiéramos, y su plan era poner a Jesús en el centro, que Jesús en la cruz iba a ser el mensaje para salvación de los hombres. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, tú y yo estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Si tú vas a Efesios, al capítulo 1, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios lo planeó desde antes de que hiciera todo. Y sabes, yo no sé si eso te da gozo, pero lo que dice allí, dice en el versículo 7, otra vez si te fijas: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Nuestra gloria. Lo que está diciendo Pablo básicamente es: Dios reveló esta sabiduría ahora, quiere que tú sepas que este plan es para que tú participes de la gloria. Ahora, ¿qué significa eso? En Romanos 8:20, si vas a Romanos 8:28, la cadena de oro. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, verso 29, porque a los que antes conoció, también los preparó de antemano para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. 30. A los que preparó de antemano, a estos también que llamó. A los que llamó, a estos también que justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo lo da por sentado. Pablo lo da como un hecho. No ha pasado. Pero Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice: esto es para que ustedes sepan que es para su gloria, para que ustedes participen de la gloria de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, como lo describe Pablo en Romanos 8, el plan de Dios es que tú y yo seamos semejantes a Jesús. Ahora, no vamos a ser dioses, no vaya a salir. El pastor dijo que vamos a ser dioses, no estoy diciendo eso. En su calidad moral, en sus atributos de santidad, vamos a ser como Jesús. Vamos a ser hijos de Dios por la eternidad. Y Pablo dice: esto es para su gloria. Es algo que no podemos ver todavía con nuestros ojos, pero estamos ciertos por la fe, porque Dios lo ha planeado así. De hecho, en mi pasaje favorito, entre todos los favoritos, Romanos 5, si lo pones en NTV, por favor, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora, ¿qué cosa? Y oigo nomás a Rosalía aquí. Pero, gracias, Rosalía. Bueno, lo que está diciendo es, Pablo dice: en este lugar de gracia, este lugar de privilegio inmerecido, ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Pablo dice: no estamos esperando a ver si se nos hace, a ver si participamos. No, con confianza y alegría esperamos participar de la gloria de Dios. Así que esta sabiduría es sabiduría oculta, sabiduría en misterio, pero también es conforme al plan de Dios. Dios la predestinó. Es interesante que Pablo use el término misterio, y tiene que ver, según algunos comentaristas, con el hecho de que cuando los filósofos griegos hablaban de la espiritualidad, o sea, han escuchado el término gnóstico, ¿sí? Los gnósticos, y hasta la fecha, se reúnen porque ellos tienen conocimiento oculto. Ellos han conocido, tienen, descifraron la Matrix. Ellos tienen acceso a conocimiento que los demás no tienen. Y usualmente eran religiones de misterio. Solamente los iniciados tenían ese conocimiento. Y Pablo llega y dice: mira, entre los cristianos, véanse, Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Eso era contrario a la imagen de estatus que daban esas religiones. Y si tú lo piensas, el cristianismo en ese sentido es muy ingrato, porque te quita todo lo especial que pueda ser. Porque dice: ¿quiénes son los cristianos? Para ser cristiano, pues tienes que ser pecador. Solamente los pecadores, los enfermos, van al médico. Así que para ser cristiano necesitas reconocer que eres pecador, que eres miserable, que no tienes forma de salvarte a ti mismo. Y eso es humillante para la gente natural, para el mundo en promedio. Por eso es que Pablo decía: solamente aquellos que se ven a sí mismos como necesitados son los que Dios va a usar para deshacer lo que en esta época se ven como lo mejor. Va a usar lo que no es para deshacer lo que es. Va a usar a lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio en este mundo. Pablo veía esto como el plan de Dios. Dios lo preparó. Pero no solamente eso, si vas al versículo 8, dice que la sabiduría divina, los príncipes de este siglo no la conocieron. Y en el contexto está específicamente hablando de ciertas autoridades, pero es una manera de referirse a todas las autoridades en este mundo. En el verso 8 dice, la sabiduría que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, si Poncio Pilato, si Herodes hubieran conocido que el Hijo de Dios era el que estaba allí, no lo hubieran matado. ¿Quién se pone las patadas con Sansón? Pero la ironía de esto es que en la sabiduría humana vieron a este hombre de apariencia humilde, que no tenía una corona, dijeron, este es un impostor. Y el castigo que le podemos dar es, pues, crucifícalo, es desechable. Y esa es la ironía. Estos hombres se estaban condenando a sí mismos, juzgando en su sabiduría a la sabiduría de Dios. ¿Sí puedes captar eso? Dice una frase, he ahí la ironía divina. Precisamente aquellos que estaban tratando de deshacerse de Jesús crucificándolo, estaban en realidad llevando a cabo la voluntad previa que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En vez de crucificar a un impostor mesiánico, mataron al propio Señor de la gloria, precisamente aquel que como Señor de todos los siglos es por consiguiente el Señor de esa gloria final, el destino último tanto de él mismo como de su pueblo. Ellos menospreciaron a Jesús, lo crucificaron y sin saberlo estaban cumpliendo el propósito que Dios había planeado de antemano. De hecho, Pedro, cuando tú lees la narración de Lucas en el libro de los Hechos, Pedro en su sermón menciona este hecho. Si vas al capítulo 2 del libro de los Hechos, y Pedro les dice a los judíos en el versículo 22, si lo puedes poner en NTV, por favor. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Imagínate, esa es la predicación de Pedro, le está diciendo, ustedes lo mataron. Pensaron que estaban matando a un impostor, pero cumplieron el plan de Dios sin saberlo. ¿Ok? Así que es sabiduría que los príncipes de este siglo, donde aparentemente o en teoría están rodeados de los sabios de este siglo, ninguno de ellos pudo conocer la verdadera sabiduría o la sabiduría divina. Y en el versículo 9, si regresas a capítulo 2 de 1 Corintios, nos dice que esta sabiduría es un regalo para los que aman a Dios. Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Ahora, si tú te fijas, los que le aman equivale a los que han alcanzado la madurez. Los que no experimentaron esa sabiduría son los fuertes o los reyes de este siglo, ¿sí? Entonces, Pablo ahorita está mostrándolo en términos negativos, quiénes son los que han participado de esta sabiduría. Dice que son los que han alcanzado madurez y dice que este es un regalo para los que le aman. Ahora, es interesante porque los eruditos discuten cuál es la escritura que Pablo está citando aquí. La más parecida está en Isaías 64:4. Isaías 64 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Que hiciese por él que en él espera. Ok, el contexto de Isaías es un auxilio repentino de parte de Dios que sorprende al pueblo. Si lo pones en NTV, por favor, Isaías 64:4. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. La cita no es exactamente igual, pero la traducción griega es más parecida. Y lo que dicen es que Pablo posiblemente está juntando varios pasajes para citarlo. El punto es que Pablo está haciendo una paráfrasis para explicar. Básicamente, Pablo, el argumento de Pablo sería así: hablamos la sabiduría de Dios, la salvación por medio de Cristo crucificado, que ninguno de los príncipes de este siglo comprendió. Pero es que, tal como está escrito, lo que nadie pudo ver, oír ni entender acerca de los caminos de Dios, eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y básicamente lo que está diciendo Pablo, el énfasis aquí es en los que le aman. Porque en el siguiente párrafo lo que va a explicar es cómo los que le aman pueden comprender esta sabiduría. Y es el punto número 2. La sabiduría divina solo es revelada por el Espíritu Santo. Dice allí en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y básicamente Pablo usa un argumento filosófico griego. Básicamente la idea era que lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. Y Pablo dice, ok, vamos hablando humanamente. ¿Quién de ustedes puede saber lo que estoy pensando ahorita? Yo puedo saber. Mi espíritu sabe lo que estoy pensando. Pablo dice, ok, ¿quién puede saber lo que Dios está pensando? Su espíritu lo sabe. Y Pablo dice, el Espíritu de Dios nos revela a nosotros lo que Dios ha planeado. Básicamente está usando al Espíritu como el enlace entre lo que Dios planea y nosotros como seres humanos que estamos recibiendo esa revelación del plan de Dios. ¿Sí captas? Porque una de las cosas que sabemos por las Escrituras es que todo aquel que pone su fe en Jesús, ¿qué recibe? La salvación. ¿Y qué más? ¿Quién viene a morar en él? El Espíritu Santo. Y ese es el punto. Pablo está diciendo, solamente aquellos que son salvos, los maduros, los que aman a Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, pueden conocer lo que Dios piensa, porque el Espíritu se lo revela. Porque solamente el Espíritu Santo puede conocer lo que Dios piensa. Es lo que está diciendo en el pasaje. De hecho, él dice en el versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Si te fijas, Espíritu está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ese es el punto que mencionaba ahorita. Por eso decíamos que es imposible para un hombre que no tenga el Espíritu Santo entender la sabiduría divina. Pablo lo está haciendo claro desde ahorita, lo va a enfatizar más adelante. Pero ahorita lo que está diciendo, tú solamente puedes entender la sabiduría divina si el Espíritu Santo está en ti. Ahora, familia, muy importante. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres cristiano. Es lo que dice Pablo. Si tú vas a Romanos 8, Pablo describe que de hecho los cristianos ahora vivimos por la ley del Espíritu. Y dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ponen en TV, por favor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así que otra vez Pablo lo que está diciendo es, no hay cristianos de segunda categoría. Porque a veces en la iglesia dice, a ver, tú ya hablaste algún lenguaje angelical, ya caíste en el Espíritu, ya profetizas, no, entonces no tienes el Espíritu, pues entonces no eres cristiano, hermano. No hay cristianos sin el Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es, solamente los maduros, solamente los que aman a Dios, solamente los que tienen el Espíritu, son los que pueden entender las cosas del Espíritu. Son los que pueden entender el poder del Evangelio. Y ese es precisamente el punto. Pablo, si vas al versículo 12, dice, de manera que, no me equivoqué de pasaje, perdón, verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto es importante, porque nuevamente está diciendo Pablo, nosotros tenemos el Espíritu. Cuando dice el Espíritu del mundo, no es un espíritu demoníaco, ¿no? Simplemente es el espíritu con el que piensan el mundo. Otra vez que se fija en las cosas externas, que da importancia al poder, a la gloria. Dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos ese espíritu. Tenemos, es el Espíritu de Cristo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando Pablo les escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo les hace una pregunta. Dice, Gálatas insensatos, los Gálatas era una iglesia cristiana y ahora decían, pues ya somos cristianos, pero para ser más cristianos vamos a hacernos judíos, vamos a guardar la ley de los judíos. Y Pablo les dice en capítulo 3, verso 1, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y Pablo lo que le está diciendo es, el Espíritu Santo viene cuando tú crees el Evangelio. No necesitas hacer obras, no necesitas un proceso de iniciación. Tú has creído en Jesús, Jesús es tu Señor, tú tienes el Espíritu Santo. Jesús en Juan 7:38, de hecho si tú lees el capítulo 14, también Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Pero en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y puedes leer el capítulo 14 porque hablan mucho acerca del Espíritu Santo. El punto es este. Pablo les dice, no hay cristianos sin el Espíritu Santo. Nosotros, todos los creyentes, recibimos la sabiduría divina porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Básicamente es esta diferencia la que Pablo está enfatizando. No es entre cristianos de primera calidad y segundo nivel, tercer nivel, es entre creyentes y no creyentes. Todo este pasaje tiene que ver con aquellos que creen en Jesús y los que no creen. Por eso, dice en el versículo 13 también, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo que Pablo está diciendo es que así como Dios nos revela por el Espíritu Santo la palabra del Evangelio, también cuando nosotros hablamos, necesitamos al Espíritu Santo para que Él acomode lo espiritual a lo espiritual. Familia, esa es la razón por la cual podemos ir y predicar el Evangelio aunque no tengas un título. A lo mejor no fuiste a un seminario, a lo mejor no eres un predicador profesional, pero cuando tú vas y hablas el Evangelio, el poder La sabiduría está en el mensaje, no en el mensajero. Por eso nos podemos parar aquí, gente como yo, como el pastor David. Bueno, él está peor que yo, pero yo puedo presumir que tengo más experiencia. Pero el punto es que no importa quién se pare aquí, de nada sirve la sabiduría humana, de nada sirve los títulos, si no es el Espíritu Santo el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es Él el que habla a los corazones, es Él el que revela a Cristo. Es la luz del Señor la que brilla en el corazón, la que alumbra los corazones para poder ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Pablo se los va a decir a los corintios en la segunda carta. Y con eso vamos a llegar al punto 3. La sabiduría divina es una característica de los que son espirituales. Ahora lo dice positivamente. En el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, en el versículo 6 habló de los que han alcanzado la madurez, los cristianos. Ahora habla del hombre natural, no dice el hombre carnal, dice el hombre natural. La palabra que usa es el psíquicos, el psíquicos del alma, de la mente. No habla de la carne, del sarx, que sería la carne, sarquico sería el hombre carnal. Pero dice el hombre del alma, el hombre de la mente, el hombre natural, la traducen, no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque esas se tienen que juzgar espiritualmente, se tienen que discernir espiritualmente. Y dice allí el versículo 14: porque para él son locura. Y esa es la razón por la cual tú puedes hablar de espiritualidad con la gente y la mayoría de las personas te van a escuchar, porque las personas van a decir: sí, la espiritualidad es buena, yo me paro de cabeza en la casa y oigo música asiática y me relaja, me nivela, ¿no? Me alinea los chakras. Pero si tú hablas de Jesús, si tú mencionas la cruz, si tú hablas de la resurrección, entonces ahí van a decir: sí, estás loco. Porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Y lo que dice Pablo aquí es que en realidad dice que él no las puede entender. Dice: no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El problema es que el hecho de que tú seas hombre carnal y no percibas, la idea no es solamente que no está de acuerdo, no es que te dice: es que no puedo entender eso. No, es que rechaza eso. Cuando tú vas, si tú vas a Juan 3.16, vamos a Juan 3.16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos saben lo que significa amar, ¿verdad? Todos saben lo que significa el mundo, ¿no? La gente. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si todos entendemos que dio a su Hijo, lo dio, lo entregó para que muriera en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje es más o menos claro, ¿verdad? Jesús vino porque el Padre lo envió, porque el Padre amó al mundo, lo puso como pago por la deuda del mundo para que el mundo sea salvo. Pero si vas al versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, el Hijo de Dios. Sí está claro, ¿verdad? Si crees, no eres condenado; no crees, ya has sido condenado. ¿Cuál es el problema? Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no encontraron argumentos, no entendieron, no vieron razones lógicas para creer. ¿Ese es el problema? No. ¿Cuál es el problema? Amaron más las tinieblas. Y hemos dicho que el asunto, el mensaje de la cruz, el rechazo del mensaje de la cruz no es un problema intelectual, es un problema moral. No me conviene. No, es que yo creyera si me dieras una razón lógica, ¿no? No, dice que el problema es que aman más las tinieblas que la luz, ese es el problema. Por eso Pablo dice, mira, el problema es que ellos van a rechazarla, porque esas son cosas espirituales. Pero mira el contraste en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Ahora, ¿quién es el espiritual? ¿Quién? Los cristianos, ¿no? El espiritual es el mismo que el que ama a Dios, es el mismo el que ha alcanzado madurez, es el mismo que todos los corintios. Le está diciendo todos los corintios que forman parte de la iglesia, que han sido llamados a ser santos, son espirituales. El espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo tenemos la sabiduría divina, tú y yo podemos saber y discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. No, no significa que vas a juzgar, pues mira el vecino, yo creo que... No, espérate, está hablando espiritual. Tú y yo podemos saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Podemos hacernos como si no... Es que no sabía que eso era malo, pero te estás haciendo coaching. Tú sabes, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Tenemos posibilidad de discernir, pero dice que nosotros no somos juzgados. Pablo más adelante va a decir, a mí me importa poco lo que ustedes puedan pensar, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque alguien carnal, alguien del mundo, el hombre natural, no puede juzgar al espiritual porque no entiende las cosas espirituales. Ahora, estamos hablando de las cosas espirituales. Si te cachan robando, cualquier persona puede decir, este dato es un ratero, y tiene razón. Está hablando en asuntos, otra vez, espirituales. Dice, tenemos esta capacidad, ¿por qué? Dice allí, fíjate lo que dice en verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo, familia, tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad. Y ese es el punto. Familia, Pablo quería asegurarse que la iglesia entendiera esto. Tú y yo, como creyentes, tenemos todo lo necesario para vivir una vida que agrade a Dios. No necesitamos llegar a un punto donde hay una revelación nueva, donde tengas una experiencia religiosa, diría por ahí. El punto es que tú vivas de acuerdo a la identidad que ya tienes. Tú ya fuiste escogido, tú ya fuiste llamado, tú ya fuiste perdonado, ya fuiste justificado, has sido adoptado, estás unido a Cristo, estás ahora sí que siendo parte del edificio donde mora el Espíritu Santo, y eres guiado a toda verdad. Así de que tú tienes todo lo necesario para vivir como un hijo de Dios. El problema, otra vez, es que a veces se nos olvida quiénes somos y de quiénes somos. ¿Se acuerdan? Así fue como empezamos esta serie. Los cristianos a veces olvidamos quiénes somos y de quién somos. Pablo se va a asegurar en capítulo 3 de recordar a los corintios esta realidad. Así que si tú eres cristiano, buena noticia, la sabiduría de Dios está disponible para ti, el Espíritu Santo está allí, no necesitas extras. Si tú no eres cristiano, tú eres parte de los que no han alcanzado la madurez o del hombre natural, pero también hay buenas noticias. El Evangelio está disponible para todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que reconoce su necesidad. Sí, es humillante, como decíamos ahorita, tienes que reconocer que eres pecador y que no te puedes salvar a ti mismo, pero la Biblia dice que todo aquel que confiesa al Señor será salvo. Si tú crees esto, te invito a que el día de hoy tú también tomes una decisión y te acerques a este Salvador glorioso que es Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gloria y honra a ti solamente porque tú eres el que planeó todo esto. Señor, porque en tu soberanía tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, Señor, que tú traerías al rescate a pecadores, pecadores, Señor, como los que estamos aquí, que no somos nada especial. Sin embargo, en tu gracia, tú nos extendiste, Señor, este llamado. Tú tocaste nuestro corazón, Señor, y fuimos atraídos a ti cuando vimos la gloria de Jesús, cuando vimos tu amor, cuando vimos tu gracia reflejada en él, Señor. Nos cautivaste, Señor, y tenemos por cierto que ninguno de los que estamos aquí vamos a ir a rastras al cielo. Señor, tú nos atrapaste, Señor, nos cautivaste con tu amor y voluntariamente nos sujetamos a ti. Te pedimos para que tú, con tu Espíritu Santo, nos ayudes a ver que el Evangelio no es solamente entender la historia de la cruz, es poder vivir en obediencia, Señor, a tu señorío, es poder estar sujetos bajo tu reino, bajo tu reinado, es poder entender las implicaciones prácticas en la vida cotidiana en todas las áreas. Y ese es el problema de los corintios y ese es el problema que tenemos el día de hoy también, Señor, que nos olvidamos del llamado que tenemos, que nos olvidamos de la identidad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Así que, Señor, recuérdanos quiénes somos. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y danos, Señor, también un corazón que sea obediente, un corazón que esté sometido, sujeto, Señor, a ti, que viva para tu gloria, para que tú seas exaltado y conocido entre todas las naciones, Señor. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos gracias. Amén.